Ustedes saben que una de las preocupaciones que nos aqueja a diario, que a diario, yo diría que casi cada minuto, es el gasto público y el estado de las cuentas públicas, que desde luego no es especialmente boyante. España es una nación extraordinariamente endeudada. No sabemos, a decir verdad, hasta qué punto endeudada. Muchísimo, y seguramente después de las elecciones andaluzas sabremos que todavía estamos más endeudados. Y ese endeudamiento pasa por la administración central, pasa de manera muy significativa por las comunidades autónomas y de una manera poco menos significativa por los ayuntamientos. Precisamente por eso, el que haya entidades públicas, el que haya ayuntamientos que no solamente no están endeudados, sino que incluso tienen superávit, es una noticia. Suponemos que en situaciones normales eso debería ser lo habitual, pero ciertamente es una noticia. Es una buena noticia en el terreno económico y casi me atrevería a decir que es un arcano insondable, cómo efectivamente en la situación a la que han llegado nuestras arcas públicas puede haber ayuntamientos que no se endeudan y que tienen superávit. Precisamente para intentar explicar esto, pues tenemos esta noche como invitado al alcalde de uno de esos ayuntamientos, el de Alcobendas, que se encuentra en esa situación que casi no podemos creer. Don Ignacio García de Vinuesa, muy buenas noches, muy bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias, César.
Vamos a ver, el ayuntamiento de Alcobendas en estos momentos no está en números rojos, teóricamente no necesita hacer ajustes y encima paga a sus proveedores en 37 días. ¿Estos datos son ciertos o el servicio de documentación de este programa ha enloquecido mientras preparaba la documentación?
No, solamente tengo que corregir en una semana el plazo medio de pago, que hay gente que cobra, hay proveedores que cobran en menos de un mes, pero el plazo medio de pago en estos momentos está en 44 días.
En 44 días.
Los demás datos son exactos.
Bueno, le adelanto usted que lo de los 44 días muchos se darían, como diría un castizo, con un canto en los dientes para poder cobrar de las administraciones públicas. ¿Cómo llega en un momento determinado un ayuntamiento como el de Alcobendas a tener esas cuentas saneadas y más en un periodo de crisis?
Vamos a ver, yo estuve 8 largos años en la oposición viendo cómo derrochaba el dinero el Partido Socialista que estuvo gobernando en Alcobendas durante un largo cuarto de siglo. Además siendo el mismo alcalde durante todo este tiempo.
¿Cómo dejó el ayuntamiento?
El ayuntamiento lo dejó pues con una deuda que hemos rebajado en un 57% y con operaciones que en su día no conocíamos y que hemos venido conociendo, que llegan a límites insospechados. Por ejemplo, el ayuntamiento de Alcobendas presumía de dedicarle un 1% de su presupuesto ordinario a cooperación. Pues bien, cuando tuvimos hace 4 años y medio acceso a las cuentas, vimos que en viajes del alcalde a comprobar a dónde iban sus dineros, que normalmente iba a Centroamérica, esos países bien conocidos, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Venezuela, los viajes a los que dedicaba su tiempo el alcalde eran superiores en dinero al dinero que se había dado a las ONGs. Tal. Una cosa asombrosa, un solo dato, el alcalde de Alcobendas socialista, Pepe Caballero, hoy en las filas de UPyD, llegó a gastarse en gastos de protocolo 400.000 euros en la alcaldía en un solo periodo. Yo me he gastado 10.000 en el mismo periodo. Esas son las diferencias que había.
No, es una diferencia notable. ¿Y cómo consiguen ustedes sanear esas cuentas?
Yo diría que no hay secreto, pero ¿qué es lo que hacen muchas familias? Pues vamos a ver, este es el dinero que tenemos que para gastar y no podemos gastarnos más. Desde el primer momento en que yo tomé posesión como alcalde, no solamente impartí estas instrucciones, sino que además nos dotamos de mecanismos para que fuera imposible que, si no teníamos la partida para ello, pudiéramos invertir o gastar en nada. ¿Por qué? Porque intervención no nos deja, sencillamente. Tiene instrucciones clarísimas de impedir, con su informe negativo, y a partir de ese momento se pone en marcha todo un proceso que hace imposible, salvo que a alguien se le ocurra no sé el qué, porque en estos momentos no está ocurriendo, hace imposible que podamos gastar lo que no tenemos. Nosotros pedimos, cuando tenemos que pedir para un presupuesto, por ejemplo, plurianual, una obra que va a durar más de un ejercicio, pues tenemos que presentar la concejalía que genere el proyecto, tiene que tiene que generar un informe económico que explique exactamente cómo se va a pagar y de dónde vienen los dineros. Y los dineros están, cada uno de ellos, reservado en su partida. Y no hay trasvases de partida a partida. Bueno, eso por una parte. Por otra, sometimos a un plan de adelgazamiento al ayuntamiento más que notable, que lo necesitaba. Además de este dato, como he dicho, redujimos enormemente el número de asesores de las diferentes concejalías, los coches, los viajes, las invitaciones y todo ese tipo de cosas. Invitaciones de restaurantes sin justificar había muchísimas. Y entre el ahorro del plan de austeridad y el no gastar más que lo que sabíamos que íbamos a ingresar, pues hemos llegado a esta situación.
Una de las objeciones que se suelen plantear cada vez que se habla de sanear las cuentas es que sanear las cuentas lleva a acabar con eso que se denomina de manera un tanto imprecisa el gasto social. ¿Ustedes han tenido que recortar el gasto social drásticamente?
No, todo lo contrario, hemos tenido que subir. Ha habido dos capítulos en los que hemos subido, la última subida del gasto social. Hay cada vez más gente que viene a un ayuntamiento, que es la administración más próxima, a pedir ayuda. En el último ejercicio ha subido un 12%. Y hemos creado una concejalía dedicada al empleo, en paralelo, que ha subido un 200% y pico su presupuesto, porque antes apenas era una referencia. Cuando se dice que la gente que tiene problemas no va a un ministro o no va a un presidente o consejero de una comunidad autónoma, es cierto, porque a quien va es al alcalde de su pueblo. Y los dramas que en estos momentos estamos compartiendo con nuestros vecinos son increíbles. Hemos tenido que poner, y lo hacemos encantados, aunque no sea nuestro al margen de las competencias y todo ese tipo de cosas, hemos puesto en marcha proyectos gracias a la generosidad, por qué no decirlo, de los vecinos de Alcobendas, que también participan, que no esperábamos, como uno que se llama Llenamos la Despensa, que se trata de que los vecinos que certifiquen, puedan demostrar que están en una situación determinada, pueden recibir comida no perecedera que les sirve para llenar la despensa durante un mes. Yo he estado viendo qué tipo de personas van a recoger ese tipo de ayuda, y nadie se imaginaría que el perfil no tiene nada que ver con el que nos podríamos imaginar de vagabundos, indigentes en absoluto. Gente que le van muy mal las cosas, cómo no, entre los 5,5 millones de parados, y que no tienen ni tan siquiera para comer. De todo eso también nos tenemos que ocupar, además de continuar los servicios de la máxima calidad y, por supuesto, pagando a los proveedores, pagando los 1,600 trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Alcobendas, que no es una cifra pequeña, en definitiva. Pero bueno, tenemos, por otra parte, la suerte de que Alcobendas es una ciudad que tiene nada más y nada menos que 14,000 empresas en su término municipal. Es la segunda ciudad de empresa en facturación de empresas multinacionales, por delante de Barcelona, después de Madrid. Recursos hay, pero si los derrochas, te duran muy poco. Y nosotros, pues, afortunadamente no somos derrochantes y terminamos los ejercicios con superávit después de haber estado, como hemos estado en el año 2009, 2010 y 2011, con todos los impuestos y tasas públicas congeladas.
Esta es otra cuestión que a mí me llama la atención. Había una promesa del actual gobierno de que no se iban a subir los impuestos finalmente se han subido, no se puede ocultar que esto es una carga añadida sobre las sociedades y sobre los ciudadanos españoles, pero curiosamente ustedes han mantenido una política de contención de los impuestos municipales. ¿Cómo han podido mantener una política de contención de los impuestos?
Pues el no haber subido los impuestos, haberlos congelados, viene del ahorro que hemos conseguido con el plan de austeridad. La deuda es porque no gastamos lo que no tenemos, y el no subir los impuestos es porque hemos adelgazado enormemente, enormemente muchos gastos que no sirven absolutamente para nada. Es decir, yo entiendo que cada vez que hay un acto, dar un cóctel es muy divertido, ¿no? Pues porque te garantizas el que venga mucha gente, que lo pasa bien, porque se toma una croqueta. Está muy bien que cada vez que te invitan una asociación de no sé qué o una fundación de no sé cuántos, cojas un avión y te vayas a presumir de ser, no sé, el alcalde de Alcobendas. Ese tipo de cosas no se hace, o que cada cual... Cuando nosotros llegamos, César, al ayuntamiento, había facturas de conductores de concejales, facturas de horas extras de estos conductores por importe de 5.000 euros mensuales cada conductor.
¡Qué bárbaro!
O sea, los conductores de los concejales, yo no sé si dormían esperando que se despertara por la mañana, y claro, aquello eran horas extras. 5.000 euros de horas extras un solo conductor, y de esas facturas había muchas. Pues claro, todo ese tipo de cosas que son de sentido común, y que son lo que se ha hecho en Alcobendas y se ha hecho en otros muchos sitios, y bien lo estamos viendo ahora, y cuando llegue las elecciones andaluzas y el resultado es como el que yo espero y se merecen los andaluces sea, pues descubriremos que ese tipo de cosas están pasando. Es decir, es que lo del sentimiento del dinero, yo tengo perfectamente claro que yo soy administrador del dinero ajeno, administrador, ¿quién soy yo? Y que cada céntimo, cada euro que el ayuntamiento se gaste, yo tengo que explicarle a los vecinos para qué nos lo hemos gastado. Me parece, es que no concibo otra forma de hacerlo.
Pues, don Ignacio, si usted no tiene inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta.
Muy bien.
Pilar Gómez.
Hola, buenas noches. El gobierno está preparando una ley de buena conducta o de transparencia, y yo, con los ejemplos que usted ha dado, que le dejó el anterior alcalde, ¿usted cree que gestiones como la del señor Caballero en Alcobendas deberían suponer una inhabilitación para cargo público? Porque este señor va en las filas de UPyD, pero ha demostrado ser un mal gestor. ¿Usted está de acuerdo con esas sanciones administrativas?
Absolutamente. Vamos a ver. Si una persona se hace responsable de la administración de fondos ajenos y luego en la práctica demuestra que está derrochando o que está comprometiendo a generaciones futuras, y no estoy hablando de conductas delictivas, tiene que tener un castigo, evidentemente. Vamos a ver, al menos si se demuestra que alguien no ha sido capaz de hacer las cosas como debiera, tiene que tener un castigo de inhabilitación, sin lugar a dudas. A ver, el señor Caballero, por poner un ejemplo, ha dejado muchísimas hipotecas para Alcobendas, de las que nos hemos hecho cargo y no tenemos más remedio. Hay un edificio del que estamos muy orgullosos en Alcobendas, que es un centro de arte maravilloso, con un auditorio de música fantástico, pero que le cuesta a los vecinos de Alcobendas su mantenimiento, me gusta decirlo en pesetas, 1.000.000 de pesetas diario. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido que en una ciudad como Alcobendas, que es magnífica, yo se la recomiendo a todo el mundo, los vecinos tengan que pagar por un centro de arte que se hizo a mayor gloria del anterior alcalde 1.000.000 de pesetas diarias de mantenimiento? ¿Es que vamos a ser más felices por esto? ¿No podríamos ser menos felices? ¿No podríamos ser igualmente felices si no tuviéramos aquello? Igual que el alcalde, hablando de inhabilitación o de hablando de responsabilidad, invirtió una barbaridad de millones de euros en un centro deportivo porque él, en un viaje a Andorra, vio unas termas que había allí, que era una instalación privada, y dijo, esto lo tengo que hacer yo en Alcobendas, y lo hizo. Entonces tenemos unas piscinas con olas, que bien se sabía que era una reclamación de siempre secular de los vecinos de Alcobendas, que querían piscinas con olas y todo tipo de baños turcos y persas y de todo tipo de origen oriental, y eso nos cuesta una barbaridad, tal. Es bueno, pues entonces, si hay quien es capaz de gastar de esa forma el dinero ajeno, tiene que tener un castigo, evidentemente.
Estoy sorprendido de las delicias turcas que se pueden encontrar en Alcobendas, de verdad. Ignoraba yo esto, fíjese. En fin, don Emilio Calmani.
Muy buenas noches, don Ignacio.
Buenas noches, Emilio.
Yo, en las cosas que le ha venido contando a don César, me ha llamado la atención el tema de la intervención a la que está sometida las cuentas. Entonces, a un cierto momento, me ha parecido entender que usted dio orden a la intervención de que no autorizaran más gasto que el que estuviera previsto en la partida. A mí siempre me ha parecido que eso no es la competencia del alcalde, es decir, que es la función propia de la intervención, es decir, no autorizar el gasto si efectivamente no está en la partida, por mucho que el alcalde con toda su autoridad lo autorice. Es decir, hombre, en un determinado momento se puede hacer, pero siempre sometido a un procedimiento administrativo riguroso. ¿Es que en la práctica, si la intervención no recibe esa orden, esa función no la cumple?
No exactamente, no. Efectivamente, cualquier interventor que se precie de ser riguroso, efectivamente, no podría nunca autorizar un gasto que no tuviera una contrapartida. Pero bien se sabe que hay muchas formas de interpretar propuestas de cambios de partida a una y otra. Si resulta que la rigidez de la intervención no es absoluta y se permite, dando de baja una partida, pasar la partida a otro concepto y tal, empezamos a crear una flexibilidad en la interpretación del control presupuestario que nos puede llevar a que al final pues las cuentas evidentemente no salgan porque se disparen. Yo no seré el que critique la intervención de ningún municipio, pero sin lugar a dudas, siendo todos los interventores, como estoy convencido que no son, muy rigurosos, ha habido muchos ayuntamientos, esa es la realidad, que han gastado por encima de su presupuesto. A mí me gustaría saber cómo se ha hecho. Pues a lo mejor el interventor no se ha enterado, o el interventor ha recibido órdenes y contraórdenes o formas de entender las cosas que no han cumplido con su objetivo.
Es que, perdóneme que le interrumpa, don Ignacio, es que yo tengo la impresión, y no sé si usted la comparte, de que exactamente igual que el Tribunal de Cuentas hace una función casi informativa, pero no fiscalizadora, como en principio le corresponde, pues eso pasa con toda la intervención, desde la intervención general del Estado hasta la que están sometidos los ayuntamientos. Por lo tanto, a lo mejor lo que hace falta es un cambio legislativo que les permita a los interventores, de cuya honradez no dudo, me pasa lo mismo que usted, darle los instrumentos para efectivamente controlar a los políticos y que no hagan estos disparates. No sé si usted comparte esta impresión.
Evidentemente, pero también quiero decir que los políticos, en definitiva, son los que marcan la forma de trabajar de un ayuntamiento. Por mucho que se sepa cuál es la misión de intervención, hay todo un proceso complejo hasta que llegan las cosas a intervención. Y hay atajos. Hay atajos. Si desde la cabeza de una administración se deja muy claro que no se van a admitir de ninguna forma ningún atajo, que no se va a poder iniciar ningún proceso de contratación que no tenga un informe favorable de intervención, porque intervención interviene cuando se entera. Pero si resulta, voy a pensar que pudiera darse el caso de que se inicie un proceso de contratación en un ayuntamiento y quien lo inicie no dé cuenta de intervención, que pudiera ser. Si no, yo no me explico, insisto, cómo hemos encontrado algunos ayuntamientos de gestión socialista con estas deudas. Voy a poner un ejemplo. Es muy fácil que si no hay un rigor absoluto y unas instrucciones muy claras desde la cabeza, se puedan conseguir efectos indeseados. Si se contrata una obra por 1 millón de euros y en el transcurso de la obra el contratista propone un modificado y se le aprueba, además con carácter de urgencia, porque si no la obra se para, nos podemos encontrar que con la liquidación de la obra, aquella obra que iba a costar 1 millón de euros cueste 1,5 millones de euros. Ahí no ha intervenido intervención, valga la redundancia. En Alcobendas había por costumbre, tengo que decirlo así de claro, porque se conocía en el mercado, que todas las bajas que se hacían en las licitaciones de obras se recuperaban en el transcurso de la misma. Era costumbre, decir, yo hago un 30% que no me importa porque lo voy a recuperar con modificados. Eso se acabó en Alcobendas y en otros muchos municipios, afortunadamente. Esas son prácticas en las que no intervención, pero todo el equipo, todos los, tiene que saberse que aquello es así y que no puede ser de otra manera y que no se van a admitir nunca modificados y que el que se comprometa con una empresa a un modificado va a tener que responder personalmente porque el ayuntamiento no se va a hacer cargo de aquello. Al final, pues es todo el sistema. Claro, Rajoy, el presidente del gobierno, no va a estar encima de todas las administraciones. Se dictan instrucciones, se dicen cómo se tienen que hacer las cosas y en su caso se establece que quien no las cumpla va a tener un castigo.
Bien, pues si es creíble lo que se dice, si el sistema toma una serie de medidas de atención y de control, al final funcionará, sin necesidad de estar por encima de todo, y siendo los profesionales, como lo son, muy rigurosos.
Don Uriel Macías.
Buenas noches. Yo tengo dos preguntas, una cortita y sencilla y otra a lo mejor un poquito más complicada. El tema del sobregasto en las administraciones públicas y en particular en los ayuntamientos, yo creo que ha sido transversal al color del partido político, al cargo de quien ha estado la gestión del ayuntamiento, quizá unos más iguales que otros, como se suele decir, no todo ha sido igual, pero el mal de gastar de más o de meterse en gastos faraónicos me parece que es absolutamente transversal, tanto en Madrid, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. Esta gestión suya de intentar sanear las cuentas, también ha tenido usted unas fortunas que entró hace 4 años y medio cuando todavía eran buenos tiempos y se podía tener buenos ingresos y se podía recortar desde una situación de bonanza. Quienes entran ahora parten de una situación muy complicada, los ayuntamientos vendiendo suelo y con todo el boom económico, pues claro, se metieron en gastos que las inversiones pueden estar pagadas, pero como decía el ejemplo este del centro de arte de Alcobendas, se crean unos gastos fijos de funcionamiento, se pagó la obra, pero ahora hay que pagar un montón de salarios porque hay que justificar polideportivos, centros culturales, escuelas, talleres. Hay una posibilidad, y le pregunto si además si ya hay algún otro alcalde, compañero de partido o no, que haya buscado referencias en lo que se ha hecho en Alcobendas para hacer una gestión de ese estilo, demostrar que eso es posible, el saneamiento de las cuentas públicas en un periodo razonable. ¿Se está sirviendo de ejemplo? ¿Y quién se interesa realmente por hacer esto bien? ¿O cada uno sigue más o menos intentando bandear la cuestión? Y la otra pregunta es muy corta, muy sencilla. Si durante algún tiempo se hablaba mucho del interés de la moraleja de segregarse de Alcobendas. Eso es un tema del que yo últimamente no he oído hablar. ¿Eso ha desaparecido o sigue siendo un tema en la agenda?
Bueno, empiezo por la primera. Yo conozco muchos alcaldes a los que les apasiona su trabajo y que saben que trabajar por la ciudad en la que viven y viven sus hijos, su familia, les parece el trabajo mejor de los que se podían haber encontrado. Yo no me considero un político profesional. Yo llevo dedicado a la política con plena dedicación 13 años aproximadamente. Vengo del mundo del trabajo en privado, en el mundo de la empresa, en que las cosas son distintas. En estos 13 años he conocido todo tipo de perfiles de políticos, en los dos bandos. En general, todos los alcaldes tenemos una parte común. Todos tenemos una parte común, que es el interés por nuestras ciudades. Sin embargo, yo tengo que decir que he encontrado con una enorme diferencia, un porcentaje muy alto de políticos de la izquierda que ejercían mucho más de políticos de la izquierda que de alcaldes. Y eso les llevaba pues a comportarse de una forma muy despegada de las cosas. Sin embargo, tengo que decir, a favor de los alcaldes, que sí hay muchos que han tenido muy claro desde el primer momento que no podían gastar más de lo que debían. Pero hay, por otra parte, defectos estructurales en los ayuntamientos a los que me voy a referir muy brevemente. En la época del boom económico, en la época de la llamada burbuja económica, en la que los ayuntamientos recibían muchísimo dinero de esta actividad, algunos crecieron desmesuradamente en sus gastos generales en paralelo con lo que su cifra de negocios, dicho de una forma empresarial, suponía. Cuando esa cifra de negocios, cuando las ventas de ese ayuntamiento, los ingresos de ese ayuntamiento se cortaron, se encontraron con un enorme gasto que en un ayuntamiento es muy difícil reducir.
Pero no me interrumpa, pero es que en algunos casos eran ayuntamientos que ya no es que la crisis del ladrillo se vino abajo, sino que sabían que al ritmo que estaban vendiendo el suelo que tenían o intercambiándolo con las empresas, con cualquier otra prestación, el suelo es un bien finito por definición. Es decir, y en algunos se veía venir mucho antes de que estallara la crisis.
Evidentemente.
Que esos ingresos iban a desaparecer.
Yo tengo la sana intención de no vender nada de patrimonio municipal y no lo hemos vendido prácticamente. Sin embargo, lo hemos puesto en explotación. Hemos encontrado fórmulas que funcionan, como es la cesión de terrenos, la cesión de espacios que nos generan por explotación de nuestro propio patrimonio aproximadamente un poco menos del 10% de nuestro presupuesto viene de ingresos de la gestión del patrimonio. Pero había dos partes. Cuando yo hablaba de problemas estructurales, claro, los ayuntamientos que antes tenían muchísimos ingresos y que han subido, de esta forma tendrían que tener, como las empresas, la posibilidad de recortar gastos ahora mismo. Porque un ayuntamiento de una zona de costa que ya no vaya a crecer más y que, sin embargo, haya crecido su plantilla de la forma que lo ha hecho, pues es que va a ser muy difícil que equilibre sus gastos. Habrá que pensar en una externalización rebajando los gastos. Luego ha habido otros ayuntamientos, y cuando yo he hablado de diferentes tipos de formas de gobernar y según las políticas, ayuntamientos que se han convertido en centros de contratación. Han sido máquinas de contratar amigos. Hay que decirlo así. Yo estoy convencido, yo estoy encantado con los, para que no haya ninguna duda, con los funcionarios que tiene el Ayuntamiento de Alcobendas. Pero no se podría hacer con menos de 1.600 personas, sin duda, echando mano del mercado, buscándote. Lo que no puede ser es que tú te tengas de gastos generales, siempre pase lo que pase, pues una cifra fija que no varíe de los ingresos que puedas tener. Esto está todo inventado en la empresa privada, en donde la competencia es muy importante. Los ayuntamientos no tienen competencia, deberían tenerla ante sus vecinos, y estas cosas ocurren. Bien, respecto al tema de la moraleja. La moraleja fue un grito, una queja de sus vecinos. La moraleja ocupa prácticamente el 50% de la zona residencial de todo Alcobendas, y en ella viven aproximadamente entre el 20 y el 25% de los habitantes de Alcobendas, los censados. Hasta que el Partido Popular no empezó a gobernar en Alcobendas, hay una línea divisoria que supone la Nacional 1, que jamás el ayuntamiento había cruzado para gastar ni un euro, ni en mantenimiento del alumbrado público, del mantenimiento de las calles, y mucho menos de inversiones. Jamás los de más de 20.000 vecinos que viven en las urbanizaciones La Moraleja, El Soto, El Encinar, habían recibido nunca de su ayuntamiento ni un céntimo. Ha sido cuando ha llegado al Partido Popular cuando hemos hecho la barbaridad de pagar el alumbrado público a los vecinos, de arreglarles sus aceras, de arreglarle alguna acera, son muchos kilómetros, de arreglarle los baches, de hacernos cargos de saneamiento, ese tipo de cosas. Cuando el ayuntamiento no hacía eso, pues los vecinos salieron a la calle diciendo: oiga, ¿para qué queremos el ayuntamiento? Estamos pagando y no recibimos nada a cambio. Respecto a nuestro presupuesto actual, quiero decir que, además de todo de lo que hemos dicho antes, ahora mismo Alcobendas ha crecido enormemente porque nos hemos hecho cargo del mantenimiento de La Moraleja, cosa que antes no estaba en el capítulo de gastos que tenía el ayuntamiento.
Además.
Y ahora ya lo tenemos. Los ingresos antes eran los mismos, los gastos eran menores, porque no se cruzaba la Nacional 1 para ocuparse de sus vecinos. Ahí está la diferencia en que yo decía, era alcalde, pero nada más que para unos, no era alcalde para los demás. Ese es el perfil que diferencia a algunos alcaldes de otros.
Pues don Ignacio, tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche, y yo tengo la costumbre de que todas aquellas personas que tienen la gentileza y la paciencia de llegar hasta este programa y someterse a la batería de preguntas, les regalo uno de mis libros. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo, ni mucho menos, y en concreto en su caso he escogido mi último libro, que es un ensayo que se titula De lo divino y de lo humano, las pasiones en la Biblia, entre otras cosas porque una de las pasiones, por cierto nefastas, que aparecen en este libro es la de gastar más de lo que se tiene. Es decir, uno de los elementos de la visión correcta del dinero que aparecería en las páginas de la Biblia es realmente saber administrarse, saber ahorrar y tener una cultura del esfuerzo. Muchísimas gracias y muchísimas noches.
Muchas gracias, don César.
Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político.